Bueno, pues quiero volver a darle la bienvenida a todos. Para nosotros es un honor tenerlos aquí y sobre todo pues en esta tarde, en este día tan especial, ¿verdad? Que es, pues estamos dando una acción de gracias por Naomi. Pues en este día, Naomi, yo pues sé que como en toda quinceañera, pues que es un día especial, se tienen que recibir consejos y también pues algunas palabras para reflexionar acerca de la vida. Es un privilegio para mí, pues, compartirles algo de la palabra de Dios. Leímos algunos versículos en el Evangelio de Mateo. Jesús introdujo así uno de sus sermones, creo que es el más conocido, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, o el Sermón del Monte, donde él dio muchas enseñanzas. Y déjenme ir ahora al capítulo 7. Los que tengan Biblia me pueden seguir. Solamente estaremos pensando en los versículos 24 al 27. Déjenme leerles cómo se terminó esa plática que tuvo Jesús. En ese capítulo 5, donde nos describe cómo empezó las palabras de Jesús, estaba rodeado de multitudes. A esa altura de su ministerio, pues ya habían muchas personas que le seguían. Y dice en el capítulo 5, versículo 1, cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y es un pasaje bastante extenso, yo solamente quiero pasarme al final y reflexionar algunas cosas del principio que creo que no solamente le van a servir a Naomi, sino a cada uno de nosotros. Lo que haya dicho nuestro Señor Jesús, si eran multitudes, es para llenar todas nuestras necesidades. Entonces, todas las enseñanzas que tenemos aquí van a aplicar a cada vida y circunstancia y por distintos contextos que nosotros vengamos. En este caso, pues es un día especial para Naomi. Es un día donde pues se disfruta, ¿verdad?, con la familia. Y también es una edad muy bonita donde pues empiezan los sueños, se están desarrollando y se empieza uno como que a tener ilusiones, a soñar, a pensar qué le depara en el futuro. Pero desde esa edad uno debe de tener es una buena dirección, porque nosotros los que ya te llevamos un poco más de edad, se arrepiente de no empezar cosas que pudiste haber hecho en tu juventud. Solamente pues, no les quiero aburrir, pero yo tengo pues, la edad de 40 años y muchos dicen, ya a esa edad ya deberías de haber tenido un plan de vida en cuanto a tu retiro. Entonces, si no te apuraste, dices, yo hubiera empezado eso desde los 30 años y te arrepientes y así es en cada etapa de la vida. Entonces, estos consejos, Naomi, pues son para que tú los tomes en cuenta desde ahora, porque tristemente muchos no tienen el privilegio o no tuvimos el privilegio de meditar en ellos. Entonces, déjame leerte ya al final. Cuando Jesús termina de dar todas esas palabras, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Estoy leyendo en el capítulo 7, ahora el versículo 25. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Lo que concluye aquí nuestro Señor Jesús es que te podemos dar los mejores consejos, los más intencionados van a venir pues de tu familia, de tus seres queridos, pero tenemos también una verdad que es suficiente para cada uno de nosotros y encontrar el verdadero propósito en esta vida. Pero no sirve de nada que recibas todos esos consejos y al último no los hagas. Y por eso hace una comparación. O eres un hombre que edificó su casa sobre la roca y vienen torrentes, vienen pruebas de la vida, vienen situaciones que nos hacen entrar en crisis y él prevalece. Pero el que no toma los consejos de nuestro Señor Jesús, los escucha pero no los lleva a la práctica, van a venir exactamente las mismas pruebas que nos vienen a cualquiera de nosotros en esta vida, pero su ruina va a ser grande, ¿verdad? Entonces, teniendo esto como en mente de partida, quiero que meditemos en algunas cosas que nuestro Señor Jesús enseñó. Ahora sí, regresen al capítulo 5, la lectura que tuvo Fabiola. Y es pensar cómo se vive, cómo son de bendición estos consejos que leímos. Entonces vamos a plantear escenarios de tipo de contraste y puedes ir tomando nota en tu mente, pues obviamente, si no quiere alguien traerle un lápiz, si no, anótele la mamá y por ahí recordarlos, ¿verdad? Pero con un par de estos principios que se nos queden, pues ya es ganancia. Entonces, quiero que veamos cómo es que las bienaventuranzas nos sirven para todos. Fíjense, regresando a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si lo quieres tomar como el primer consejo de este día, que estamos pues agradeciendo a Dios por tus 15 años, es que tú tomes en cuenta el ser un pobre en espíritu. Y la palabra de Dios define esto como aquella persona que se ve necesitado de Dios. Eso es un pobre en espíritu. Cuando tú sabes que tu sabiduría, tu conocimiento, tus habilidades, cualquier cosa que tengas aquí en la vida, no alcanza para agradar a Dios. Tú te declaras en bancarrota diciendo, yo no merezco el cielo. Hay personas que pueden pensar, yo cuando llegué al cielo, uy, olvídate, mi padre me va a dar una bienvenida, va a decir, qué bárbaro, te estaba esperando desde hace mucho. Pero nuestro Señor Jesús establece aquí cómo Él describe a sus hijos. Dice, los pobres en espíritu son aquellos que les pertenece el reino de los cielos. Una manera como podemos pues, aplicar este principio a nuestras vidas es que tú consideres a Dios en el resto de tu vida. Simplemente trata de pensar en la agenda que tienes cada día desde que te levantas. No sé cuántos de nosotros pues simplemente iniciamos el día y dices, no, pues voy a hacer esta serie de actividades, pero ¿en qué lugar dejaste a Dios? El pobre en espíritu dice, yo si no pongo a Dios en primer lugar, me va a ir mal todo el día. Yo si empiezo a llevar todo lo que son mis intereses y mis agendas, pues puedo tener un día normal, productivo tal vez, pero se nos olvida lo más importante. Entonces el pobre en espíritu es el que dice, yo sin Dios no puedo empezar mi día. Yo sin Dios, sin su fuerza y sin su gracia, sin la sabiduría que viene de lo alto, no puedo avanzar. Entonces necesito recurrir a Dios primeramente. Es una manera práctica. Entonces, si con esto te pudieras quedar en este día, ya es ganancia, porque el pobre en espíritu dice, mi vida sin Dios no tiene sentido. No puedo seguir adelante sin Él. Esa es la pobreza en espíritu. Pero Jesús también describe más bienaventuranzas, cómo quiere que vivan sus discípulos, sus seguidores. Fíjense lo que dijo en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y a veces no hablamos de esto, sobre todo pues en este día pues sería a lo mejor algo inoportuno, tal vez pues llora, pero de felicidad, derraman lágrimas porque este día fue tan especial, fue tan bonito. Pero las palabras a las que se refería Jesús aquí es cuando tú te conmueves por tu pecado. En el Evangelio de Lucas se encuentra este mismo sermón de manera paralela y dice exactamente lo mismo. Una persona que llora es porque sí se conmueve cuando le falla a Dios. Porque Él es un pobre en espíritu y se liga, ¿no? Si eres un pobre en espíritu y a veces no fuiste capaz de vivir conforme a sus preceptos, sientes que le fallaste y si te conmueve tu conciencia, tu corazón, hay una obra que esas personas dicen, yo no estoy cómodo de dejar mi vida así. De alguna manera tengo que avanzar. De alguna manera tengo que ser un mejor hombre o una mejor mujer. Entonces las personas que son orgullosas dicen, no, yo no tengo nada que mejorar. En Lucas dice una condenación, hay de los que ríen, es todo lo contrario, ¿no? A los que lloran, porque los que ríen no les pertenece el reino de los cielos. Jesús dice, no, a los que sí se conmueven de su necesidad y de sus fallas, son aquellos que van a ser consolados. Los que no, pues tienen otro fin. Y aquí es donde empezamos a aplicar otra cosa. Piensa que estás en la escuela o en una situación con algunos amigos y alguien pues tiene un altercado contigo y todos lo hemos hecho, ¿no? A veces herimos con unas palabras. Pero si tú te terminas ese día y no te duele y no te conmueves y dices, ya empezó, no pasa nada, no lo voy a arreglar. Y empiezas a ser orgulloso y no te conmueve tu falta, entonces debes de considerar de que no estás en el camino que Jesús estableció de los que a aquellos les pertenece el reino de los cielos. Y desde aquí es empezar a examinarnos. ¿Yo soy aquellas personas que edificó su vida sobre la roca o soy de los que edificó su vida sobre la arena? Porque va a venir un desastre si no empezamos a vivir con estos principios. Déjenme seguir avanzando. En el versículo 5 dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Entonces Jesús está diciendo esas palabras. Para mí es doblemente feliz, es alguien tan dichoso si es humilde. Y es algo que muchas veces pues no queremos, digamos, infundir como valor en nuestra sociedad. Decir, no, aquí se trata de que pues vamos a usar otros principios, otros valores, del que está por encima de todos. Pues solamente vas a ver por debajo de tu hombro y pues no tienes que humillarte para nada. Si tú empiezas a construir tu vida con esos principios, yo creo que hasta vamos a caer mal, ¿no? Si siempre eres el orgulloso, si eres el que nunca quiere reconocer que falló, si nunca quieres reconocer que fue admitir tus errores, entonces van a decir, él no es nada humilde. Y te va a traer repercusiones. Cuando venga el día malo, cuando venga la tormenta, pues ahí puede ser grande nuestra ruina. Ahorita llevamos 3 consejos. Pobre en espíritu, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los humildes. Pero viene uno más en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido sueños, expectativas tal vez altas de la vida y decir, para mí lo que más quiero en esta vida pues es, no sé, una esposa o una casa, o en este punto quiero una carrera o quiero un buen trabajo, quiero ser el más aplicado del salón o la que lleve siempre la delantera en todos mis amigos. Entonces, cuando uno tiene un anhelo y un deseo, pues lo persigues y si lo abrazas con todas tus fuerzas, pues te vas a esforzar por llegar a esa meta, ¿verdad? Pero aquí lo que dice Jesús es que nuestro mayor deseo es tener hambre y sed de justicia. Es aquel que dice, a toda costa yo necesito ser más como Jesús, porque Jesús fue el hombre más perfecto de este mundo. Yo sí tengo hambre y sed de justicia. Para mí lo que más anhelo, más que cualquier cosa y meta en esta vida, es conocer más a Jesús y serle más fiel. Yo quisiera ser perfecto de él, porque esta persona previamente ya es humilde, ya es un pobre en espíritu, y dice, si yo no tengo la justicia perfecta delante de un Dios santo, si yo muero y con un par de pecados que lleve delante de su presencia, voy a pasar una eternidad separado de él. Yo conozco que Dios no puede tolerar nada de pecado. Entonces necesito una justicia perfecta, porque si no tengo esa justicia perfecta, voy a pasar una eternidad separado de él. De eso se trata. Y Jesús está invitando a cada uno de nosotros, a las multitudes, lo hizo en ese entonces, y mayormente a sus discípulos. Ustedes tienen que anhelar por sobre encima de todas las cosas la justicia. Esa justicia solamente Cristo nos las da por fe. Vamos a hablar un poco más de eso hasta al final. Déjenme darle otro par más de bienaventurazas. Ahora vamos en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, esa palabra misericordia es extender gracia a aquel que, pues seguramente a veces ni se la merece. Si tú, Naomi, pudieras tener esto muy presente en el día a día, cuando veas a alguien necesitado, o cuando veas a alguien que fue orgulloso y te dañó y no tienes misericordia para con él, pues no vas a extender gracia, no vas a extender perdón. Vas a ser alguien que pues no va a bendecir a los demás. No vas a tolerar los errores de nadie, ni los de tus padres, ni de tu ser más cercano y querido. Si no aprendemos desde ya, en este caso pues tú eres afortunada porque pues te queda bastante tiempo y fuerzas desde la juventud para que aprendas a vivir con estos principios. Entonces, si tú entiendes cómo recibes la misericordia de Dios, también debes de extender esa misericordia a los demás. Y eso va a hacer que te asegures, estoy fundando mi vida nuevamente sobre la roca, sobre las enseñanzas de Jesús, o las estoy ignorando. Estoy escuchando ahorita muy atentamente, pero ¿lo voy a practicar o no? Porque si no, es una regla, es una realidad de que nos van a llegar días difíciles. Y si no extiendes misericordia, si no aprendes a tener hambre y sed de justicia, a considerarte alguien que necesita a Dios a toda costa para sus problemas, un puro en espíritu, pues nos va a ir mal, ¿verdad? Fíjense otra bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y aquí es donde quiero que empecemos a concluir este tema, porque parece hasta ahora que Jesús nos está pidiendo cosas difíciles. No es nada fácil extender misericordia, porque pues eso conlleva muchas cosas, ¿no? Cuando alguien te pida perdón y tú no lo quieras extender, dice, pues sé que es algo bueno. No veo lógica negativa en que me venga mal ser misericordioso a veces, pero a veces nuestras fuerzas no nos alcanzan, nuestra fuerza de voluntad, a veces nos dan un buen consejo para la vida, pero ¿de dónde saco las ganas para llevarlo a cabo? Y Jesús nos empieza a dar algunos principios, como este que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y significa que tú debes decir, Dios, dame un corazón limpio y puro, porque sé que solamente así te voy a agradar. De nada sirve a mí que tú empieces a agradar a tus padres, empieces a agradar a tus maestros, a tus amigos, pero si de fondo tu corazón no es puro, tal vez lo vas a hacer por motivos equivocados seguramente. Vas a decir, no, pues es que se siente bien suave que me aplaudan, se siente bien suave que digan, ah, yo soy tan distinto a los demás. Entonces te vas a hacer alguien orgulloso. Y ya no concuerda con ser un pobre en espíritu, no concuerda con ser alguien humilde. Es alguien que dice, si yo logré hacer algo bueno, fue porque Dios me ayudó. Fue porque Él me dio un corazón inclinado a obedecerle y a poner en práctica todos sus consejos y preceptos. Entonces desde ahí tenemos que considerar, es pedirle a Dios, dame un corazón puro. La escritura dice que todos, cada uno de nosotros tenemos un corazón de piedra desde que nacemos. Nadie se levanta y dice, Dios, lo primero que voy a hacer es quitar a un lado toda mi agenda, tenía 20 cosas que hacer hoy, bórrelas si quieres y dame tú qué es tu voluntad y yo me voy a aferrar en ese día a cumplirla. No cualquiera hacemos eso. Cualquiera se levanta y simplemente hace su voluntad. Pero cuando tienes un corazón que Dios te da, un corazón transformado, ahora sí te interesan las cosas de Dios. Vamos a seguir avanzando. Versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y te fijas, aquí ya es un adjetivo calificativo lo que decimos, ¿no? Que te pongan ese tipo de apodos. Ella sí es una hija de Dios. ¿Por qué lo dices? Pues porque es la única en el salón que nos anda calmando a todos. Cuando ya andamos arrancándonos los cabellos, cuando ya andamos haciendo unas bromas tan pesadas, cuando ya le rezongamos todos a los padres y estamos hartos de esta vida, la única que es diferente es Naomi. Entonces sería bueno, ¿verdad?, que a nosotros seamos ese punto de referencia donde diga, no, él sí es un hijo de paz. Porque Jesús vino y nos dio ese ejemplo. A él se le describe con ese adjetivo también en la palabra de Dios. Un hijo de paz. Pues vamos a seguir continuando. Si te fijas, pues son varias cosas. Pero quiero que terminemos con esta. Y nos desafía bastante. Fíjense el versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Digamos que tú logras en algún punto de tu vida, poco a poco, ir poniendo en prácticas estas bienaventuranzas y le dices a Dios, yo sin tu ayuda no voy a cumplir nada de esto. Y a través de los años empiezas a ser alguien misericordioso, a ser alguien que extiende el perdón, alguien que es paciente, alguien que promueve la paz, alguien que busca la justicia. Le vas a caer mal a muchas personas. Pero Jesús dice, qué bueno, eso es bueno, porque ahora sí te estás identificando conmigo. Todo este mundo está en contra de mis principios. Pero dice, si tú vas a sufrir y es por mi causa, eres bienaventurada porque a ti te pertenece el reino de los cielos. Es un buen indicio que digan, vas por buen camino. Vas a pasar una eternidad al lado del Padre porque estás reflejando todo lo que Jesús espera de sus hijos. Y ahí es donde te digo, imagínate otro escenario. Estás en el salón y alguien se roba un examen y todos quieren pues que nadie diga nada. Aquí vamos a sacarnos todos 10 y decir, no, profe, estuvo bien fácil. Pero ahí va Naomi soltando el chisme y tú, ¿por qué no sacaste 10? Pues es que no quise usar la guía que por ahí andaban vendiendo y nos echaste de cabeza. Lo siento, pero es que soy alguien que no puede decir mentiras. Me decidí ser alguien que tiene hambre verdaderamente y sed de la justicia. Yo sí quiero ser alguien distinto. Y es por gracia de Dios. Entonces, te vas a echar encima todo el salón. Disculpen que use este tipo de escenarios, pero estas cosas y hasta peores les pasan a los hijos de Dios. Algunos son perseguidos hasta la muerte. Pero Jesús dice, no, no te pongas triste. Al contrario, fíjense cómo se liga con el versículo 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, este es el mensaje que yo quería compartirte, Naomi. Es un día especial donde cada uno de nosotros es bueno reflexionar acerca de la vida, porque a nosotros yo hubiera querido regresar a esa edad y empezar a procurar tener estos consejos y vivirlos. Nosotros ya perdimos bastantes años para encaminarnos hacia las enseñanzas de Jesús, pero tú estás a una muy buena edad. Dios es el soberano y decide cuántos años de vida nos da a cada uno de nosotros. Algunos llegarán a los 60 años, 70, algunos a los 20, no sabemos. Pero desde ya debemos de estar en este camino. Por último, regresemos en ese capítulo 7 otra vez al final. Pero déjenme leerles en el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y eso es bien tremendo porque para Dios es más importante ver tu carácter transformado, lo más semejante al de Jesús. Es la prueba mayor que el cielo te pertenece, que en algún momento tuviste fe en Dios, solamente te aferrabas a Él para que te cambiara ese corazón y fuera su hija. Y obedeciste. Claro que ninguno de nosotros puede ser perfecto en esta vida, pero tú sí anhelaste ir por esa senda correcta. Fuiste de bendición y un punto de referencia para todos los que tuvieron contacto contigo. Y no le dijiste solamente Señor, Señor de labios, lo demostraste. No con apariencias religiosas como aquellos hombres que se pueden llegar a la presencia de Dios y decir, hombre Dios, pues yo siempre me bañaba para ir al templo, llegaba primero, daba ofrendas, limosnas. Pero ¿cuándo fuiste misericordioso? ¿Cuándo amaste a tus enemigos? ¿Cuándo anhelabas con todo tu ser y tenías realmente hambre y sed de justicia? ¿Cuándo realmente fuiste un pobre en espíritu y me considerabas a mí por encima de todo? Entonces, esa es la reflexión que tenía hoy para tu vida. Y hay un pequeño presente que queremos darte de parte de mi familia y es para que pues te aferres más a este camino. Quiero pedirle a mi esposa que pase. Pues es una costumbre que nosotros tenemos como creyentes, ¿verdad? Lo más importante que te podemos regalar en un día como este, pues es la palabra de Dios. Entonces ella te va a leer la dedicatoria y pues también darte unas palabras como un obsequio honesto y sincero y con todos nuestros mejores deseos para ti.
Dice, presentada a Naomi por sus 15 años en ocasión de culto de acción de gracias por... Y fecha 2 de marzo de 2024 de Familia Báez Cervantes. Y bueno, uno de los versículos que vas a encontrar aquí es que aunque limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Entonces, la manera de tener nuestro camino abierto, pues es guardando la palabra del Señor, ¿verdad? Es la manera en que limpiamos nuestro camino y queremos darte este regalo.
Déjenme nada más terminar con las siguientes palabras y hacer una invitación para que pues todo este servicio que hemos tenido se lleve la honra y la gloria al único que la merece. Todos estos momentos son tan bonitos, ¿verdad? La vida que Dios le ha permitido tener a Naomi, pues es una gran bendición. Todo eso proviene de Dios. En esas fotos pues vimos puros momentos agradables, gratos. Pero déjenme concluir con lo siguiente. Hay que también ser realistas. En esta vida a veces van a llegar tormentas, como dice este pasaje. Pero si tú tienes los principios de Dios, no te vas a desmoronar. Van a venir crisis, van a venir momentos donde va a faltar la salud, va a faltar la compañía de un ser querido, va a faltar alguna buena amistad. Pero aunque te metas en problemas por causa de Cristo, tú vas a seguir con esa sonrisa. Vas a decir, yo tengo lo principal, es a Dios. Y en el pasaje al final decía, va a ser grande la ruina de aquel hombre que construyó su vida sobre la arena. Y la peor ruina de esto es pasar una eternidad separado de Dios. Es lo peor que le puede pasar a alguien y no va a poder estar de pie. Pero el que vive bajo estos principios, pues va a estar de pie y decir, yo soy justo, pero porque confié en Cristo Jesús. Él es el único que me vistió con su justicia perfecta y fue por fe. Fue porque aprendí que es un pobre en espíritu. Siempre me aferré a Dios y decirle, tú tienes que hacerlo porque yo no puedo. Pónganse todos de pie y quiero pedirle a su mamá y a sus abuelos, y no sé si alguien más quiere acercarse a ella, vamos a orar y bendigan. Vamos a terminar esto con una oración, pero acérquese a ella y extienda sus manos para darle su bendición a los familiares que se quieran acercar. Señor bendito, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido tener y pues compartirlos con Naomi. Gracias porque le has dado una familia que la ama, que le da lo que ella necesita, Señor. Y quiero pedirte, Padre, que tu palabra y tu espíritu haga la obra que hace en la vida de tus hijos, llevarla por el camino correcto y que ella obtenga el tesoro más valioso de su vida, aprenda a vivir bajo tus principios. Haz de ella, Señor, alguien que manifieste que es una hija de paz, alguien que traiga bendición a todos sus amigos y familiares. Concede, Señor, que ella siempre descanse en tus promesas para su futuro, que a veces van a ser días grises, a veces inciertos, a veces incluso oscuros, pero que nunca pierda la fe y la esperanza que tú le guías en cada día y paso a paso. Concede, Señor, también a sus padres darle sabiduría para que la guíen en sus caminos. Y Señor, pues te damos toda la honra y la gloria porque es un bonito día en el cual podemos celebrar unos 15 años más y te damos todo el honor a ti. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.